Martín. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 22 de febrero del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que dijo el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relator para Cuba, con respecto a la situación de las acciones represivas en la isla. Tendremos además la denuncia que hacen familiares del opositor Jorge Cervantes ante su detención ayer miércoles. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que continuaremos con más informaciones. Continuamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la persistencia de acciones represivas en Cuba. El comisionado Edgar Stuardo Rallón, relator para Cuba de la entidad hemisférica, dijo en entrevista con Martín Noticias que el objetivo del gobierno de La Habana es silenciar cualquier voz disidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene sus declaraciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente en Cuba. La comisión informó en un comunicado que en lo que va del 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la CIDH cerca de 300 acciones represivas contra activistas y defensores de los derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos. El comisionado Edgar Stuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, dijo en entrevista con Martín Noticias que las acciones represivas incluyen detenciones arbitrarias, violencia física y negligencia médica en el contexto de privación de libertad, arrestos domiciliarios, amenazas y coacción, cortes selectivos de Internet, restricciones de movilidad interna, citaciones policiales e interrogatorios sin respeto a las garantías legales.
Todos tienen el común denominador de que son múltiples acciones llevadas de forma simultánea contra aquellas personas que lo que exigen es libertad y que es democracia y que son contrarias al régimen, por lo que nosotros lo que buscamos con este comunicado de prensa es visibilizar que se están dando múltiples acciones represivas de diferente tipo como las que le describo, con el ánimo de silenciar cualquier voz disidente, y que han tenido en estos días de inicio de 2024 un aumento significativo a lo que ya se venía denunciando anteriormente.
El comisionado añadió que el número de acciones represivas denunciadas en un tan corto tiempo que llevamos del año pone una alarma de que la situación está cada vez más complicada en contra de todas las personas críticas del gobierno cubano. A la vez, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron al Estado cubano a cesar el hostigamiento, a adoptar medidas inmediatas para garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y de prensa, así como a liberar a todas las personas detenidas por su labor de defensa de los derechos humanos o por manifestarse en contra del régimen. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Cuba, el opositor Jorge Cervantes fue detenido el miércoles por agentes policiales que poco después registraron una vivienda de su propiedad en la ciudad de Santiago de Cuba. Así lo dijo a Martín Noticias su esposa Gretchen Alfonso.
Él se encontraba en una vivienda. Esa casa es de él.
por el centro de la ciudad, y entonces parece que el operativo lo tenían montado desde la mañana, y él salió un momento a otra cuadra, lo detuvieron ahí cerca de la casa. Ya cuando lo detuvieron como a las 3 de la tarde, que se lo llevaron, como al rato llegó la seguridad del estado, porque él había dejado en la casa dos, tres personas trabajando en la albañilería, ¿ves? Y él salió, y cuando lo detienen, al rato viene la seguridad del estado, entra a la casa con la llave de la casa, porque se la quitaron a Jorge, entraron a la casa, las personas que estaban dentro de la casa se dan cuenta cuando ya ellos están dentro de la casa, sacaron a todas esas personas, lo amenazaron, le dijeron de que por estar trabajando ahí, ellos podían buscarse un problema. Registraron la casa sin una orden, estaban buscando como locos desesperados que dónde había dinero, que el celular de Jorge dónde estaba, que si ellos sabían dónde estaba, y allí le dijeron de que no, de que nadie sabía nada de eso. En la noche me hizo una llamada por teléfono, gracias a Dios, parece que le dieron el derecho este. Entonces me dijo que lo estaban acusando de desobediencia, que esta era la segunda advertencia que le hacían, que él tenía que estar ahí 24 horas. Esperemos que sea así.
Mientras el régimen cubano anuncia una campaña tras otra sobre alimentación, ordenamiento, turismo y bancarización, la ciudadanía expresa su preocupación por el desabastecimiento y la improductividad en la isla. Luis Guardia amplía.
10 aeropuertos internacionales asociados a los principales polos turísticos.
Entrevistado por la televisión estatal china, el primer ministro castrista hablaba de las potencialidades del turismo cubano. Las cifras actuales muestran que este sector ha perdido espacio ante sus competidores regionales y los planes no se cumplen.
Hay un grupo de trabajo con el protagonismo del Banco Nacional de Cuba.
Marrero Cruz, ante el Parlamento castrista, hablaba de una propuesta para frenar la subida del dólar, pero la moneda estadounidense muestra una marcada tendencia al alza y día a día rompe récords. El funcionario hablaba además de la tarea de ordenamiento de la bancarización, incluso de una ley de soberanía alimentaria. El primer ministro del régimen se autoproclamó jefe de dicha comisión en noviembre de 2022. Pero a 21 días de haber iniciado febrero en este 2024, muchas bodegas del país solo han podido vender 4 libras de azúcar, nada de arroz o frijoles. Y el aceite o el café no llegan desde el pasado año. Es decir, los productos que se vendían mediante la llamada canasta familiar normada por la libreta de abastecimiento no llegan.
La pobreza fue una creación política deliberada del régimen. La filosofía era que la gente podía vivir con una serie de limitaciones impuestas por el Estado, y el Estado determinaba cuáles eran las necesidades de la gente. Eso marcó la construcción deliberada y políticamente activa y diseñada de la pobreza en Cuba. La libreta de abastecimiento es la prueba.
Para el historiador Manuel Cuesta Morúa, la mayoría de la población cubana, expuesta a la inoperancia del modelo sociopolítico y económico impuesto en la isla de gobierno comunista, vive su peor momento. Situación que, según manifiesta, se ha acrecentado desde la designación de los nuevos dirigentes del país. Debido a la improductividad existente, el propio régimen ha tenido que reconocer que importa prácticamente todos los productos que consume la población. El oficialismo tuvo que frenar, debido a su impopularidad, la implementación del llamado paquetazo. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12:39 minutos vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, un placer como siempre estar junto a usted acá en Noticiero. Tenemos varios temas de interés, pero el énfasis fundamental y del que vamos a hacer una investigación hoy en Cuba al Día, tomando como referencia lo que se ha estado publicando en redes sociales en los últimos días, uh-huh, de un aumento de presencia policial en las céntricas calles de La Habana, que es el epicentro del problema en los últimos días, para recogida de jóvenes en horario nocturno producto de la drogadicción. Vamos a hablar con cubanos de La Habana en qué estatus está esto, que parece ser que hay hasta mezclas de distintos tipos de narcóticos. Imagínate. Y la situación se ha ido complicando a tal extremo que la policía está tomando cartas en el asunto, sobre todo afectando a jóvenes. No es un problema nuevo, Jacomino, tú lo conoces perfectamente, hemos vivido todos en Cuba, igual que ella, pero parece ser que está escalando a otros niveles, y esto ha llamado que ya se ve en redes sociales la policía en altas horas de la noche en las calles, porque van jóvenes que salen de la fiesta y demás drogados. Vamos a ocuparnos de este tema hoy, a ver con algunos periodistas independientes qué nos puede aportar al respecto.
Pues interesante, como siempre, los temas. Gracias, así Tomás. Que estaremos pendientes. Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Doce, 40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos se opone a que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos sin recibir garantías de seguridad, declaró ante la Corte Internacional de Justicia Richard Bisek, asesor jurídico del Departamento de Estado. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos defendió a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Un representante de Washington declaró el viernes que la Casa Blanca se opone a que su aliado sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad. La máxima corte de la ONU, con sede en La Haya, celebra esta semana audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar. Bajo el marco establecido, todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel. La mayoría de los oradores pidieron que Israel pusiera fin a su ocupación después de la Guerra de los Seis Días. El lunes, funcionarios palestinos acusaron a Israel de dirigir un sistema de colonialismo y apartheid, e instaron a los jueces a pedir el fin de la ocupación inmediata, total e incondicional. Estas audiencias se celebran en un contexto de creciente presión jurídica internacional sobre Israel, en relación con la guerra en la Franja de Gaza.
Y el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotráfico, avanza en una corte de Nueva York. Óscar Ortiz tiene más detalles.
Acusaciones de sobornos, protección policial y militar para transportar drogas, así como reuniones con otros narcotraficantes, son parte de las supuestas acusaciones contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien está siendo juzgado en una corte de Nueva York por tres delitos, entre ellos narcotráfico. En el segundo día de audiencia, la fiscalía presentó a dos testigos, uno identificado como el contador, quien aseguró que Hernández sostenía reuniones con otros narcotraficantes en Honduras, mientras que el exalcalde del departamento de Copán al occidente del país, Alexander Ardón, también detenido en Estados Unidos por narcotráfico, resaltó que Hernández lo ayudó para que no fuera investigado y que a cambio le colaboró política y económicamente. La investigadora social Carolina Meléndez explicó que este juicio ejemplifica cómo Hernández Alvarado estableció una red de corrupción en Honduras y los testimonios lo avalan.
Y que él apoyó y que entregó alrededor de $1,000,000 a Juan Orlando Hernández, y que él fue testigo de cómo Juan Orlando recibió sobornos de parte del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, para la protección de estas actividades. Así que yo creo que la información que reveló Alexander Ardón fue bastante contundente esa tarde.
Sobre estos señalamientos, Raymond Colón, abogado defensor de Juan Orlando Hernández, en contacto con los medios, dijo:
información de él que no lo pueden probar, todas esas oportunidades que él tenía, ¿no?, grabando, teniendo, imagínate, ¿qué es lo que hace un contable? Archivos, documentos, ¿no? Y él no los tiene.
La audiencia continúa hoy a las 10 de la mañana y se anticipa un nuevo interrogatorio a Alexander Chande Ardón, mientras la defensa del exmandatario prepara su estrategia. Óscar Ortiz, Voz de América, Nueva York.
Un choque armado dejó 12 muertos en una región de México disputada por los criminales. La agencia francesa de prensa informa.
Un enfrentamiento entre grupos criminales dejó al menos 12 muertos en el estado mexicano de Guerrero, al sur del país, según informaron el miércoles las autoridades. Un reporte inicial de la Fiscalía de Guerrero había dado cuenta del hallazgo de 5 cuerpos calcinados en la zona.
Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos.
El estado de Guerrero vive una escalada de violencia ante la ofensiva de bandas de narcotráfico por controlar territorios.
Y la oposición en Venezuela avanza a su campaña rumbo a las elecciones presidenciales sin certezas sobre si permitirán inscribir al aspirante María Corina Machado. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
Aunque no hay certidumbre sobre si podrá formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, el comando de la aspirante presidencial opositora venezolana María Corina Machado avanza en la organización para las elecciones previstas para este año y cuya fecha se desconoce. Henry Alviares, coordinador del comando de campaña de Machado, aseguró que nadie los sacará de la ruta electoral y reiteró que el liderazgo de la candidata fue legitimado en la primaria presidencial opositora, que ganó con más de 2 millones de votos.
Esto es una lucha que trasciende a lo estrictamente político, incluso trasciende a lo electoral, que esta organización es de la gente, es de la ciudadanía, se lo apropió la gente.
En tanto, Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, miembro del comando de campaña e integrante de la delegación opositora en las negociaciones con el oficialismo, se refirió a los denominados comanditos, una forma de organización política espontánea de los ciudadanos.
Que no espere, que no pida línea, que no pida permiso, ya. Estoy repitiendo lo que ha dicho nuestra candidata. Organice su comandito, como usted considere, con quien usted considere, y póngase las pilas y póngase a trabajar.
En tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista y presidente del Parlamento, convocó a firmar el lunes un documento que contempla las propuestas sobre el calendario electoral para los comicios presidenciales previstos para este año, que será consignado ante el Poder Electoral y que han sido presentadas por distintos sectores de la sociedad civil que se sumaron a las consultas. La plataforma unitaria de la oposición que apoya a María Corina Machado no participó en ese proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una empresa privada de Estados Unidos intenta posarse en la Luna, la agencia francesa de prensa informa.
La empresa estadounidense Intuitive Machines busca convertirse en la primera compañía privada en posarse sobre la Luna. Su módulo Nova C, que transporta experimentos científicos de la NASA, despegó de Florida la semana pasada. El intento de alunizaje está previsto para el jueves, y de concretarse marcaría el regreso de una sonda estadounidense desde el final del programa Apolo en 1972. El miércoles la nave entró en la órbita lunar. Desde una altitud de 30 metros, el módulo de alunizaje bajará en vertical a una velocidad de 3 metros por segundo, antes de frenar a 1 metro por segundo durante los últimos 10 metros. El objetivo de Intuitive Machines está situado a unos 300 kilómetros del polo sur de la Luna, una zona de especial interés porque contiene agua en forma de hielo. La NASA ha contratado empresas privadas para que lleven su material científico al satélite natural de la Tierra, en lugar de desarrollar sus propios vehículos para hacerlo. El objetivo es reducir los costos para la agencia pública, pero seguir desarrollando la economía espacial. Una primera misión dirigida por la empresa estadounidense Astrobotic fracasó el mes pasado. Para la NASA, estas misiones preparan el regreso de astronautas a la Luna a partir de 2026.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, la policía china dice investigar un vertido en línea no autorizado y muy inusual de documentos de un contratista de seguridad privado vinculado a la principal agencia policial del país y otras partes de su gobierno, con información que cataloga aparente actividad de piratería y herramientas para espiar tanto a chinos como a extranjeros.
Praga, varios miles de agricultores checos se manifestaron el jueves en los puestos de control fronterizos y se congregaron en las principales ciudades para exigir cambios en la política agrícola común de la Unión Europea.
Tirana, el Parlamento de Albania aprobó este jueves un acuerdo para que el país retenga a miles de solicitantes de asilo para Italia, a pesar de las protestas de la oposición.
Ankara, Turquía proporcionará apoyo de seguridad marítima a Somalia para ayudar al país africano a defender sus aguas territoriales. Así lo dijo hoy un funcionario del Ministerio de Defensa turco. Y vamos a hablar ahora de ciencia, pues investigadores de la Universidad de Sevilla, en España, han llevado a cabo un estudio sobre los cambios en la floración a causa del cambio climático. Más detalles con Danilo Fuentes Cortés.
La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que, en el Mediterráneo, el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla, en España, han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años, para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados. Como consecuencia, el pico de floración se ha adelantado 22 días. Este adelanto no se debe a unas pocas especies, sino que un 80% de las especies han adelantado el inicio de su floración, mientras que un 68% han adelantado el final de la misma. Esta investigación ha sido posible gracias a que la floración de esta comunidad vegetal se estudió en los años 80. La investigación básica en este caso ha permitido entender mejor la magnitud de los efectos que sobre la población vegetal tiene el cambio climático. El estudio se titula Better Soon Than Never, Climate Change, y se ha publicado en la revista académica Anales de la Botánica. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Hay satisfacción. Correcto. Con el Inter de Miami.
Así es.
Ya Jacomino se compró además la camiseta rosada del Inter de Miami.
Correcto, correcto. Así que mira, la MLS comenzó su campaña, por lo menos este partido.
Y la bufanda.
Con 3 días de antelación fue un éxito total y completo. El Inter de Miami derrotó 2-0 al Real Salt Lake en una apertura aquí en Fort Lauderdale. Hubo un lleno completo. Uh-huh. Depende con quién hables, pueden haber 24 o 27 mil fanáticos si cuentas todas las personas importantes que no pagan por entrar. Pero bueno, que los 2 goles de Robert Taylor en el minuto 39, Diego Gómez, en el 83, el paraguayo. Y en ambas jugadas, Leo Messi tuvo mucho que ver. No le dieron crédito por la asistencia, pero sí le dieron crédito por armar la jugada. Y los 2 balones que entraron, él los tocó. Así que entre una cosa y otra. De cualquier manera, jugaron los cuatro veteranos. Sí. Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, Leo Messi. 2 de ellos... fueron sustituidos en la etapa complementaria. Leo Messi jugó todo el partido. No me acuerdo cuándo fue la última vez que Leo Messi...
Hace tiempo.
Te estoy diciendo, pero hace tiempo, como 6 meses, sí, sí, que jugó un partido completo con el Inter de Miami. Uh-huh. Y cuidado que tampoco pudo haber sido tan completo. Pero de cualquier manera, las cosas arrancan bien para el Inter de Miami, que con todos sus veteranos derrotan al Real Salt Lake y tienen 3 puntos para comenzar la jornada. Entre todo esto, se le olvida a la gente en Miami que anoche hubo Champions League también, ¿ok? Para que tú veas como la mesimanía. Oye, una tarde común y corriente, juega el Barcelona y aquí en Miami la gente está al tanto.
Bueno, pero ahora tenemos a Messi.
Tú sabes que yo tenía un handyman que estaba haciendo construcciones en mi casa y si cuando jugaba el Barcelona, él no iba a trabajar. En serio, y no era catalán, era cubano, para que tú veas. Bueno, anoche el Barcelona viajó a Italia y empató contra el Napoli en el Diego Armando Maradona. 1-1 fue el resultado final. Esto significa que cuando se juegue el encuentro de vuelta en España, el Barcelona sería el favorito.
¿Dónde lo van a jugar?
En 2 semanas.
¿Y dónde?
En Barcelona.
Ajá.
En España. Por eso te estoy diciendo.
Camp Nou.
Sí, Camp Nou. O Montjuic, porque Camp Nou está con
reparaciones.
Con reformas, como le dicen allá. Y hubo un escándalo. El Arsenal de Londres, que es técnicamente el cuarto equipo más rico del planeta, viajó a Portugal y perdió contra el Porto 1-0. Claro, esto no significa absolutamente nada. Cuando se juegue el partido de vuelta en Londres, el Arsenal tiene pólvora, Arsenal pólvora, tiene pólvora de sobra como para darle vuelta a ese marcador y lograr clasificar a los cuartos de final. Pero una derrota es una derrota y perdió.
Claro.
Ok, así que vamos a ver qué pasa. Hoy tenemos Europa League, no Champions League, Europa League, porque da la casualidad que hay varios, y ya comenzaron los primeros partidos de la jornada. El Feyenoord contra la Roma, el Galatasaray contra el Sparta Praga, Shakhtar Donetsk contra el Marsella, Young Boys contra el Sporting le basta con un empate para clasificar, el Milán contra el Stade Rennes, ese partido ya comenzó, uh-huh. Y el Benfica contra el Toulouse. Ahora sí, ¿qué les parece si hablamos de la NBA? Yo les dije que la segunda etapa de la NBA comenzaba hoy. Lo que no les dije, porque me desayuné hoy tomando café, es que LeBron James no va a jugar esta noche.
¿Ah, no?
Le duele el tobillo. ¿Okay?
Ah, bueno. Hace mucho frío también, Pepe.
En Los Ángeles. Hace mucho frío. Ah, a propósito de Los Ángeles. ¿Tú sabes que Shohei Ohtani está aprendiendo a hablar español?
No me digas.
Shohei Ohtani se dio cuenta que en Los Ángeles. En Los Ángeles el español es más útil que el inglés. Y está comenzando a aprender español. Estuvo en la página oficial de Major League Baseball ayer. Ahora que
bueno,
hablamos
lo vamos
de Los Ángeles.
A tener que traer a Miami.
Eso para que tú veas, un individuo como él, que tiene todos los millones, que no tiene ningún deportista, lo disciplinado que es.
Así es, así es. Así que además de que está aprendiendo inglés y le está costando, el español, como la fonética es más fácil para los japoneses, lo está agarrando bien rápido. Bien, ahí está en el canal de la pelota, hablando en español perfectamente bien. Muy bien. Esta noche LeBron James, porque le duele el tobillo, ha tenido una semana de vacaciones, LeBron James, ¿ok? Ah, pero le duele el tobillo justamente para este partido tan importante de los Lakers en San Francisco contra los Guerreros de Golden State a las 10 p.m. Digo importante porque ambos equipos están luchando por clasificar a la postemporada. Hoy por hoy, los Lakers no tienen nada asegurado. Tendrían que jugar dos play-ins, dos partidos de play-in para ir a los playoffs. Y aunque esto pudiera cambiar en los próximos días, es lo que hay. Así que LeBron James va a tener que ponerse las pilas y jugar más de dos partidos por semana para que los Lakers puedan clasificar a la postemporada. Además de eso, bueno, ya todo el mundo sabe que los Celtics de Boston van a estar jugando contra el Chicago Bulls, por eso es que Juan Pendaz ya da de antemano esa victoria para el equipo,
claro,
de los Celtics de Boston.
Jordan y Scottie Pippen se retiraron, si no, no ganaba.
Así mismo, así mismo. No, pero él también puede decir, nosotros tuvimos a Kevin McHale, a Larry Parrish, a Larry Bird, a Danny Ainge, nosotros tuvimos algunas de las superestrellas más sobresalientes en la historia del deporte, y en cualquier momento le dimos pau pau a los Lakers, a los Pistones del Detroit, cuando eran los Pistones de verdad, cuando tenían a Bill Laimbeer, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Okay?
Sí.
Y le dimos pau pau también a los Chicago Bulls cuando estaba Scottie Pippen. ¿Okay?
Claro. Tú sabes que hay una fotografía de Larry Bird, Michael Johnson y Michael Jordan.
Ajá.
Y le piden a Michael Johnson que se acerque un poco a Jordan. Le dicen,
a Magic no, Johnson. Sí.
Magic. Le dicen, no, no me puedo acercar porque eso es foul.
Sí.
No,
pero es que aún así Michael Jordan aguantó mucho más palo que LeBron James. Y eso se lo puede decir aquí Mr. Juan Pendaz. A LeBron James no lo puedes tocar porque es un foul. A Jordan le pegaban codazos, zancadillas, patadas, empujones. Michael Jordan, en camino al baloncesto, le daban por lo menos tres codazos.
Interesante, ¿okay? Como siempre.
No, esto está para un show de una hora de baloncesto, como se
sí,
le
señor.
Trata ahora a LeBron James. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, me estaban amenazando con 6 minutos y medio. Yo no le tengo miedo a eso. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Ya en este minutos finales vamos a repasar nuestros titulares. Crece el número de cubanos que viven en la calle.
Feministas indignadas por respuesta oficial a petición de ley integral contra la violencia de género.
ONG Internacional denuncia agresiones contra periodistas y activistas cubanos.
Afirma Estados Unidos que la mayoría de los vuelos charters de Cuba a Nicaragua son para migrantes irregulares.
Colapso de mina ilegal de oro en Venezuela deja al menos 16 muertos.
Y más de 14 millones de ucranianos han abandonado sus hogares desde el inicio de la invasión rusa.
Como siempre, le invitamos a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde en las frecuencias de Radio Martí. Nosotros nos despedimos mañana a las 12 del mediodía. Nuevamente volveremos a encontrarnos Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.